Al tomar tu asiento, vamos a tomar la Biblia. Vamos a estar en Colosenses 1, versículo 10. 1, 10, Colosenses. Si es la primera vez, bienvenido a casa. Nos da gusto que estés aquí. Como mencionamos en el tiempo de bienvenida, hay una tarjeta de conectar para conocerte y para que puedas conocer nuestra iglesia. Aquí estamos en la segunda semana de nuestro 21 día de oración. Hablamos el domingo pasado del versículo 9 al 13 de Colosenses. Pablo está orando por los colosenses. Y al mover a través de este texto, te invitamos a que te unes a la comunidad de la iglesia a 21 días de oración. Si no has empezado ese proceso, no es muy tarde de entrar. Es muy fácil. Solamente queremos retarte todos los días que escribas una petición específica de oración al Señor. Ora tus oraciones, ora tus planes, tus preocupaciones, y vas a ver cómo Dios se va a mover en esta serie de semanas a orar con la comunidad. Y al final del servicio, vamos a tener grupos aquí afuera que usan nuestras facilidades y van a pasar para que se introduzcan y tomar tiempo para orar por ellos. Una de las bendiciones de estas facilidades, de este edificio, es el tiempo de servir a los demás y proveer nuestro espacio, nuestro lugar, para que ellos sí puedan seguir continuando en su lugar, su misión de servir a Dios. Colosenses 1:10, si recuerdas la semana pasada, Pablo nos dice lo que es orar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora va a volver su atención de cómo es caminar en el camino de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice en versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este fin de semana, los de escuela media fueron al rancho Mesías. Nunca ha sido antes, si no ha sido, era mi primera vez en un tiempo. Y John Hyde, uno de los diáconos, él está encargado de ese rancho y me mostró alrededor y me llevó al dormitorio de los niños antes de que tomara control el olor de los niños. Y me llevó de lugar en lugar a conocer todo el rancho. Estaba sobrellevado, qué único es el edificio. Y él tomaba visiones del Señor le había dado y lo usa, que nadie más pensaba en usar para crear la construcción de ese rancho. Y ves la luz, los focos, y eran latas de frijoles, latas de aluminio, o las camas, literas, son con los troncos de los árboles, las ramas. Cuando vas a encontrar ahí alrededor, que lo que John ha hecho durante los años, tomó lo que estaba quebrantado, rechazado, lo que nadie insignificante, lo que era inútil, y cuando se toma por uno que puede hacer las cosas y los puede tomar de lo que es inútil a ser útil para el reino. Lo que no es digno, no tiene valor, ahora tiene valor. Y no solamente en el lugar de John, en el rancho de John, sino aquí Pablo nos está dando aquí en 10:11, es lo que Dios nos ha hecho nosotros en Cristo. Ha tomado aquello de nosotros, que no teníamos valor, sin valor. Y en Cristo nos ha encontrado nuestra quebrantura y nos ha liberado. Nos ha levantado para caminar en la nueva vida, para que podamos caminar de manera digna del Evangelio. Y lo que vas a encontrar aquí es que como Pablo nos está llamando en nuestro caminar con Dios, entonces la pregunta es, ¿qué significa? ¿Cómo se mira ese caminar con Dios? Al principio de la escritura puedes ver la tema de caminar de Dios, con Dios una y otra vez. En el jardín de Edén, Adán y Eva estaban ahí y ellos caminaban con Dios al rocío de la noche, de la tarde. Y pecaron y se escondieron de Dios. En lugar de caminar con Él, se escondieron, se alejaron de Él. El pueblo de Israel, cuando va por el desierto hacia la tierra prometida, caminando con fe, como Dios los guía, la ley nos dice en el Antiguo Testamento que Dios mandó al pueblo que mantuvieran sus estatutos al caminar con Él. Esta imagen de caminar, que es una parte consistente de que, como se mira para que la gente de Dios, el pueblo de Dios, siga la voluntad de Dios en su vida. Esto es definitivamente el caso cuando está aquí en Colosenses 1. Nos llama a que andemos, que caminemos en la voluntad de Dios. Esa imagen de caminar, de andar, es una conexión, es una relación. Perseguir constantemente un deseo de buscar a Dios, de caminar por sus caminos. Y eso estamos por eso estamos enfatizando la oración de 21 días. Y aquí Pablo nos ofrece tres maneras que debemos de orar por nuestro caminar con el Señor. El primero, en versículo 10, nos dice que oremos por un caminar que complace el corazón de Dios. Mira aquí cómo lo dice. Caminar de una manera digna para el Señor, completamente agradándolo a Él. Esta camina, que andemos digno del Señor, se dice varias veces en el Nuevo Testamento, enviando la señal que nuestra vida debe de estar igual a la vida que Dios nos diseñó a nosotros, que quede bien, apropiado para el uso. Y eso no nos debe de sorprender, porque al leer y sabemos que desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la Biblia nos recuerda que todos nosotros somos indignos delante de Dios. Todos hemos pecado y caemos cortos de la gloria de Dios. Todos merecíamos juicio de Adán y Eva comiendo la fruta prohibida, o la nación de Israel adorando ídolos, o Pablo a sí mismo, que primero estaba persiguiendo la iglesia. Por nosotros mismos no somos dignos delante de Dios. Hemos sido comprados por un precio. Somos dignos ahora, porque ahora ya no nos ve nuestro pecado el Padre, sino nos ve vestidos de la justicia de Cristo. Y Pablo nos está llamando de una manera que sea digno para reflejar esa realidad, esa manera digna para el Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando andamos como es digno del Señor? Dice, agradándole en todo. Nos dice en versículo 10, no es ocasionalmente, no a veces, sino en todo, siempre. Es toda situación, el diseño de ser verdad. ¿Qué es lo que quiere decir cuando agrademos a Dios? Vemos al lenguaje original, se usa muchas veces en la vida del Nuevo Testamento, y la raíz es esta imagen de alguien que está comprometido en su comportamiento, está siguiendo servicio excelente a alguien más. Cuando habla aquí agradándole en todo, esa es la imagen. Nos está llamando para que oremos que eso sea verdad. Si no sabes lo que significa, piensa en el fútbol de colegio que empezó anoche, y lo que encontramos, que cuando entraron esas ofensas y llegaron a hacer un touchdown, y ves ahí el coach estaba agradado por la anotación. O las primeras 6 semanas de la escuela terminan y los padres empiezan a recibir las calificaciones y empiezas a tener conferencias con tus maestros y estás aprendiendo lo que hace tu hijo en el cuarto y te dan buenas nuevas noticias y eso te agrada, te hace sentir bien. Eso es aquí lo que Pablo quiere decir, que somos llamados a vivir una vida que agrade a Dios, y eso debe ser el centro de nuestra oración. El peligro para cada de nosotros es que somos hechos para agradar a alguien más, pensando siempre alrededor, cómo me ven la gente, cuál es su percepción de quién soy yo y cómo vivir una manera que gane su favor, que te hace que estén felices, contentos conmigo, y encontramos nuestro valor en la manera que somos percibidos por los demás. ¿Cuál es el problema en eso? No es el deseo de agradar a las personas, pero el hecho que estamos queriendo buscar agradar a personas equivocadas en lugar de agradar a otros. Pablo nos recuerda que somos llamados a agradar a un solo hombre, a Jesucristo. Vivir una vida que es agradable hacia Él. Y al hacer esto reto de oración, lo que podemos hacer en nuestra vida de oración es que cuando no sabes orar, puedes orar Colosenses 1:10. En este momento, ¿me ayudas a andar como es digno del Señor? Agradándote en todo. Al mover en estos planes, estos momentos de incertidumbre, Dios te va a encontrar a ti en esos momentos y llenar esa petición de oración y andar y caminar como agradece el corazón de Dios. Y el versículo 10, lo segundo que Pablo nos llama que oremos para que andemos en un andar que lleva el fruto de Dios. En versículo 10 dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, ¿cómo podemos agradar a Dios caminando de una manera digna del Evangelio? El versículo del 10 al 12 nos ayuda a ver varias maneras de hacerlo. Y uno de ellos es viviendo una vida que produce el fruto de Dios. Habla aquí de llevar fruto. En versículo 6, versículo que cubrimos hace unas semanas, el versículo término que usa. En versículo 6, mira aquí que dice, como la palabra de verdad, que el Evangelio está llevando fruto, está llenando todo el mundo, que Dios está trabajando de una manera alrededor del mundo a través de su trabajo. Pero mira aquí cómo dice en una manera intensiva, aún en nuestro corazón, que en el Evangelio Dios está trayendo fruto. Si estabas aquí hace unas semanas, cuando pasamos el versículo 6, recuerda que yo hablé de Western Michigan, que llegó esta tormenta de hielo, y es el caso de las manzanas que se echaron a perder y todo lo que se quedaron cubiertas de hielo. Quizás lo checaste por internet, pero esa es la imagen que Pablo nos está dando en este momento, esta idea de llevar fruto, que cuando Dios está trabajando nuestras vidas, naturalmente sobreabunda en hacer buenas obras. Pero aquí está la cosa, hacer cosas buenas no es único y lo único en las iglesias cristianas, las religiones cristianas. Si ves a todas las religiones cristianas del mundo, todos tienen el centro de su religión, la idea de hacer buenas obras. Pero aquí está la diferencia. Cada otra de religión te va a decir que tienes que hacer buenas obras para ganar tu salvación. Pero aquí Pablo nos está recordando aquí, es que no fuimos llamados a llevar buenas obras para ganar nuestra salvación, sino expresar nuestra salvación, mostrar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, poner el Evangelio a vista, cuando el Evangelio está trabajando en la manera que es digna al Señor, no solamente lleva fruto a través de nosotros, sino dentro de nosotros. Por eso en el versículo 10 dice que debemos de aumentar creciendo en el conocimiento de Dios. Esta idea de crecer, en aumentar, expandir, desarrollar, que cuando el Evangelio tome fruto en nuestro corazón, trae crecimiento, porque las cosas saludables crecen. Y es lo que Pablo nos está recordando, que debemos de crecer en el conocimiento de Dios, que la palabra conocimiento, y lo ves en el versículo 9, usa el mismo término, que oremos, que crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Está orando que oremos, que crezcamos en la voluntad de Dios para caminar de manera digna del Evangelio. Y cuando lo hacemos, un efecto va a ser que vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Y al crecer en el conocimiento de Dios, va a mejorarnos a caminar o andar dignos del Evangelio. Es este vicio, círculo vicioso de conocer la voluntad de Dios. Y ahora Él está orando que aumentemos en conocer a Dios mismo. ¿Estás cautivado por Dios esta mañana? Ese anhelo de conocerlo más llena tu vida. Es ese deseo de tu corazón. Pablo aquí lo que está hablando. Una de las maneras que puedes mencionar este momento. Esta semana pasada cruzamos los 6 meses de vivir en estos tiempos de COVID. Fue en medio de marzo cuando empezó todo a cambiar para cada uno de nosotros. Así es que hazte esta pregunta. Mira estos últimos 6 meses y pregúntate, ¿sería bien decir, correcto decir delante de Dios que mi vida está bien en llevar fruto y crecer en el conocimiento de Dios? ¿Sería una característica tuya de estos últimos meses? ¿No es lo que Colosenses 1:10 nos está recordando que debemos de clamar a Dios que forme nuestras vidas? para llevar fruto a Dios. Mira cómo cierra el texto, porque Pablo voltea nuestra atención a la tercera cosa que debemos de orar en el versículo 11, cuando nos dice que debemos de orar por una oración, debemos orar, perdón, de una manera, fortalecidos en versículo 11 con el poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Pablo no solamente nos está llamando a caminar a Dios por temporada, sino por vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí en la fe, Pablo nos va a enseñar varias cosas que deben ser verdad. Y la primera es la perseverancia. Depende del poder de Dios. En versículo 11 dice, usa tres palabras que es ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esas dos son de las mismas palabras de raíz, experimentando el poder de Dios. Mira el verbo, fortalecidos, no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. La vida cristiana no puede ser vivida con fortalecidas con nuestro propio poder, sino tenemos que aferrarnos al poder de Dios, el poder que Él llama a la potencia de su gloria, conforme a la potencia de su gloria. Si puedes ver aquí en la traducción en la Biblia, se refiere siempre al poder de Dios, un poder perfecto, completo, ilimitado, que no le tiene falta de nada. Y Pablo nos está llamando a que sigamos en nuestro caminar con Dios, dependiendo en su gloria, en la potencia de su gloria. Piensa en ese poder maravilloso que vemos en la Biblia. El mismo poder que habló a existencia el mundo por la voz de Dios y a su creación. El mismo poder cuando los ejércitos de Faraón estaban detrás del pueblo de Israel y se abrió el mar y cayeron las aguas y tomaron juicio en el Faraón y su ejército. Ese mismo poder que estuvo en la vida de Jesucristo, que le ayudó a vencer la tentación y lo llevó a la cruz a vencer el pecado, y el mismo poder que lo levantó de entre los muertos, es ese mismo poder que estamos hablando, el poder que Dios ha puesto en tu vida a través de su Espíritu para que puedas caminar de una manera que persevera en el llamado que Dios te ha llamado, en el caminar. Y el poder que a veces se nos pasa que podemos ver en nuestras vidas, el poder que puede vencer toda atadura, toda adicción. Puede traer a casa cada hijo pródigo y puede terminar toda tarea y puede sobrellevar cualquier pandemia. No hay nada que se pueda parar en enfrentar al poder de Dios. Entonces, ¿qué tememos? ¿Qué nos está llamando? ¿Qué es esa dificultad que se está impidiendo que sigas adelante cuando vemos la realidad que Dios nos ha dado este poder por su Espíritu? Entonces, el camino para perseverar es reconocer el poder de Dios, pero también en adición a eso, depender en Dios, en la perspectiva de Dios. Por eso en versículo 11, cuando termina, nos dice que nos fortalecemos con todo poder, con toda paciencia y longanimidad, en la manera en que vemos el mundo como Dios lo ve, de la manera que nos sostiene para poder sobrellevar las dificultades de la vida. Entonces, ¿qué tuvieron que sobrellevar los colosenses? Estaban viviendo los colosenses en una cultura pagana, opresión de afuera, y además de eso, también estaban experimentando dificultades dentro de ellos, que vamos a aprender después que había maestros falsos que los estaban alejando, quizás en la iglesia estaban desilusionados, estaban a punto de dejarlo todo, de alejarse, había frustración, pero en lugar, Pablo nos dice, el camino que Dios nos ha llamado es un camino de perseverar, paciencia, aún en las dificultades. Dice aquí dice que no solamente con paciencia, sino para toda paciencia. Versículo 9 al 11, hay un énfasis aquí que sin importar la circunstancia, Dios puede suplir la fortaleza para suplir nuestras necesidades, de sus riquezas abundantes, de su poder. Él nos puede sostener por ese camino largo para perseverar hasta el fin. Pablo nos llama aquí diciendo esa obediencia larga hacia el final. Pablo aquí nos está llamando, nos está diciendo que Dios va a perseverar en el camino que nos ha llamado. En este momento, al reflejar este momento, nos recuerda en los deportes, son 25 años, quizás no significa nada para ti, pero para un niño de 13 años, en 1995, porque después de tantos juegos, de estos juegos, rompieron el récord de Lou Gehrig. Es un triunfo, perdón. Estaban todos celebrándole por este gran logro de esta persona que rompió el récord y jugó tantas temporadas sin faltar a ningún juego. Estaba ahí con la rodilla adolorida y siguió jugando. En un punto en su carrera, tuvo una hernia en uno de sus discos y le dijeron los doctores que no debería de jugar. Dice, ¿empeoraría si sigo jugando? Dice, ok, entonces siguió jugando, jugó más de 50 juegos y así venció el récord. Ese es el tipo de perseverancia que Pablo está hablando. Es por su perspectiva. Él era un jugador que jugaba todos los días, comprometido, reconoció que lo que se le llamó, que yo tomara las cosas un día a la vez, una temporada a la vez, una entrada a la vez, perdón. Y aquí nos está llamando que lo hagamos con toda paciencia y con gozo, sacrificándolo a sí mismos para los demás, seguir el camino que Dios nos está llamando sin importar la circunstancia. Habla aquí de perseverancia, de paciencia, para que podamos llevar con dificultad y personas difíciles. Y con esa paciencia debe estar llena, marcada con gozo. Debe haber longanimidad con nuestra paciencia. No solamente estemos miserables a través de todo este tiempo de perseverar con el Señor, sino que estamos con gozo siempre. Que sea agradable a nosotros aguantar o pasar todas estas dificultades, porque nuestro Salvador hizo lo mismo. Es por eso una vez que está Timmy y James volvieron a nuestro equipo, en nuestro ministro de Legacy, y lo que están aquí para hacer es para los de la tercera edad terminen su última etapa, el llamado de Dios aquí en esta tierra. Es así, Pablo, como nos está llamando, con paciencia, con gozo. Imagínate, porque eso debe ser verdad para nosotros como cristianos. No es porque Dios nos está llamando a eso, sino porque nos lo ha modelado en su Hijo. Recuerden Hebreos 12:2. Mira aquí como el libro nos dice, viendo Jesús, el fundador y perfector de nuestra fe, que por el gozo que fue delante de él, sufrió en la cruz, despojando la tema y sentándose en la mano derecha de Dios. Nosotros vamos a perseverar porque Jesucristo perseveró. Él resistió. Él tomó la ira de Dios. Él sufrió en nuestro lugar. Fue enterrado en la tumba por 3 días. Fue levantado para caminar en la nueva vida. Ahora está sentado victorioso a la diestra del Padre y está invitando a cada uno de nosotros que vengamos a conocerlos y seguir adelante en la fe y a reflexionar su propia perseverancia. Muchos me han preguntado de este púlpito. Llegó a la semana pasada como un regalo de nuestro personal. Tuvimos una junta y un hermano dio una presentación y este púlpito fue construido por sus propias manos, por sus propias manos. Y me encanta este púlpito, no porque es un regalo, porque soy el nuevo pastor para ser conectado, y no porque está bien hecho, para que yo fielmente predique la palabra de Dios cada semana. una de las razones por qué me gusta este púlpito, sino por lo que está hecho. Cada aspecto de este púlpito que fue hecho por mano, por Curtis, fue tomado de una madera que era desechada, no útil, de otros proyectos de la iglesia. Eran pedazos que ya no servían, que no tenían valor, que se habían quedado de otros proyectos insignificantes. Pero en manos de un artesano, maestro, lo que pudimos ver como algo inútil, ahora es algo útil para el reino. Quiero que escuches algo que él compartió cuando nos presentó este púlpito hace unas semanas. Mira cómo lo dijo. Todo en este púlpito es obras de algo más. Aún el color, todas las maderas estaban todas dobladas y cuando los junté todo juntas y puedes ver las marcas de otros proyectos en las manos de un artesano, cosas que no quieren, él puede formar esto. Y cada vez que alguien vea este púlpito, puede ver un reflejo de cada uno de nosotros que llevamos marcas de pecado. Pero aquellos pecados han sido cubiertas por la sangre preciosa de Cristo. Estas heridas y las destrucciones del mundo son marcas, han sido selladas por una promesa inquebrantable. Cuando Pablo nos habla esta mañana de andar una manera digna del Señor, cuando nos reta a que oremos para perseverar en la manera de Dios, nos recuerda la realidad que somos como este púlpito, quebrantados nosotros mismos, inútiles, inútil, sin valor, pero en el Evangelio hemos sido restaurados, hemos sido dado un camino para caminar y el llamado para cada uno de nosotros del Evangelio es que oremos para que Dios nos dé un caminar que agrada al corazón de Dios, que produce el fruto de Dios y nos ayuda a perseverar en la manera de Dios. Vamos a orar juntos. Padre, qué gran don nos has dado esta mañana, tu Hijo. Tu palabra nos dice que aparte de ti no podemos hacer nada. Y lo sentimos en este momento. No hay manera que podemos caminar de la manera que te agrade. Sin tu Espíritu trabajando nuestras vidas. Señor, oramos esta mañana que tú lleves fruto en nuestro corazón, que nos ayudes a crecer en el conocimiento de Dios. Señor, renueva nuestra mente y corazón para que seguimos en la fe. Tú nos ayudes a perseverar hasta el final para que un día podamos escuchar las mismas palabras que han recibido otros hermanos. Bien hecho, hijo mío, estoy muy agradecido en ti. Quiero invitarte para que respondas como el Señor te esté llamando. Si nunca sabes lo que es, que el artesano maestro tome tu vida y te forme algo digno. Si quieres saber cómo es seguir a Cristo, tenemos aquí los ministros que te pueden enseñar cómo hacerlo. O quizás quieres hacerte miembro de esta iglesia o simplemente quieres tomar tiempo para orar. Como lo hicimos en el servicio de la mañana, aquí puedes pasar como el Señor te mueva para que ores.